¿Qué trato merecen los animales no humanos? ¿Es la muerte animal un mal en sí mismo? En este episodio de Philosophy Pods se trata de estas cuestiones en una entrevista que Arancha Sanginés realiza a Olga Campos a propósito del libro Sufre, luego importa.
Olga Campos, bienvenida a Philosophy Pods.
Hola, encantada.
Bueno, Sufre, luego importa, reflexiones éticas sobre los animales. Ese es el título que recibe el libro, publicado este mismo año, del que Olga Campos y Francisco Lara son autores en la editorial Place Valdés. ¿Cuál es el objetivo del libro? ¿Qué se proponían cuando se decidieron a escribirlo?
Pues fundamentalmente hacer un libro corto. Un libro que tuviera 6 capítulos, que fueran muy asequibles. Los 4 primeros tienen un enfoque más teórico, recogen algunas argumentaciones históricas y nos encargamos de rebatirlas. Y los 2 últimos capítulos sí que tienen un sentido más práctico, pero igualmente desde la fundamentación. Nos planteamos como objetivo del libro que fuera capaz de sintetizar las principales argumentaciones en el debate sobre los derechos morales de los animales, pero que no fuera una especie de manual filosófico, sino que fuera algo realmente divulgativo, que cualquiera que no tuviera formación filosófica pudiera encontrar los razonamientos, los argumentos que le sirvieran para fundamentar sus intuiciones acerca del mejor trato que se le deben a los animales no humanos.
Y bueno, el título nos ha encantado, Sufre, luego importa. Pocos títulos hay, en nuestra opinión, que consigan sintetizar tan elegantemente una propuesta teórica. En su libro, el sufrimiento aparece como la piedra de toque, lo que debería marcar si continuamos con nuestras pautas habituales de comportamiento o intentamos cambiarlas. Pero, ¿sufren los animales? Descartes, de hecho, parece defender una posición negativa, como ustedes mismos señalan en el libro, donde aparece citado un fragmento, además, de una carta enviada por Descartes a More, fechada en el año 1649, en la que se dice lo siguiente. Comienzo cita. Ellos, los animales, actúan natural y mecánicamente como un reloj que dice la hora mejor que lo hace nuestro propio juicio. Cierro cita. Los animales como autómatas. ¿Puede considerarse superada esta posición? ¿Sufren realmente los animales?
Bueno, la respuesta es un contundente sí. Los animales sufren. Efectivamente, esta es la piedra angular de nuestra argumentación en el libro y por eso esa especie de homenaje a Descartes en el título, sin perder de vista lo que entendemos que verdaderamente importa, que es el sufrimiento. Obviamente, si nosotros asumimos un enfoque solipsista, ¿no?, pues probablemente tendríamos que negar no solo el sufrimiento de los animales, sino el de cualquier otro. Sin embargo, es fácil constatar que no tenemos ninguna duda a la hora de atribuir capacidad para sufrir a los demás seres humanos que no pueden hablar, que no pueden comunicárnoslo, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos propusimos es ver que el tipo de argumentos o los argumentos que se esbozan para atribuir a esos humanos que no pueden hablar esos estados de conciencia, pues que esos argumentos, digo, persisten, se sostenían en el caso de muchos animales. En concreto, se sostienen para aquellos animales que son sensibles. Sí que es verdad que hay una tendencia filosófica que dice algo así como que, bueno, que puede que los animales puedan sufrir, pero que no sean conscientes del dolor. Paradójicamente, esta es la tesis que más se ha sostenido últimamente. Sin embargo, hay pruebas evidentes relacionadas, por ejemplo, con la capacidad de aprender de los animales y también pues, con la prueba que supone apelar al argumento de la evolución y en el sentido de la utilidad biológica que tiene ser consciente del dolor.
Bueno, y una vez llegados a este punto, si bien mirados todos los argumentos y las pruebas, aceptásemos que los animales sufren, el siguiente paso pareciera ser preguntarse, como ustedes lo hacen en el libro, si la muerte es un daño. Es esta una cuestión, además, muy poco trabajada hasta el momento por los expertos y que, si no me equivoco, fue también su tema de investigación durante la elaboración de su tesis de doctorado. ¿Cuál es la conclusión? ¿Es la muerte fuente de sufrimiento? Porque si la respuesta fuera negativa, entonces pues, no habría razones, dada su línea argumental para no consumir carne. Bastaría con que los animales hubiesen sido bien tratados hasta el momento de su muerte.
Efectivamente, la cuestión es realmente compleja. Quizá esa sea una de los motivos por los que en el debate acerca de los derechos morales de los animales ha sido bastante obviada. fue el tema de mi tesis. Por eso, claro, quizá me cueste más trabajo pues simplificar la cuestión, ¿no? Pero podría decir que efectivamente preocupa, o la pregunta tiene que ver sobre si la muerte supone un daño o no, porque lo que estamos pensando es en ese tipo de muertes que se producen sin sufrimiento. Y al hablar de sufrimiento nos referimos a muertes sin dolor o sin otro tipo de sufrimiento, como puede ser de tipo mental, pienso en estrés. Entonces, ¿qué pasa cuando logramos que un animal muera sin ningún tipo de sufrimiento? ¿Esa muerte es moralmente irrelevante? Como digo, la cuestión es complicada. Simplificando mucho, pues hay que hacer referencia a dos tendencias que son clave, ¿no?, en esta argumentación. Por un lado, hay muchísimos teóricos, en la línea que nosotros asumimos en el libro, que entienden que debe haber una cierta capacidad de valorar la vida en algún sentido para poder afirmar que la muerte pues supone algún tipo de daño para el individuo mismo, ¿no? Hablar de esta capacidad de valorar la vida no supone tener ciertas habilidades lingüísticas al estilo humano, sino ser autoconsciente en algún grado, en el sentido de ser capaz de percibirse uno mismo como una entidad, ¿no?, distinta, existiendo a lo largo del tiempo, aunque sean periodos de tiempo muy pequeños. Y pues sí que podemos identificar la autoconciencia, este nivel básico de autoconciencia, en algunos animales. Pensemos en los grandes simios, ¿no?, en los delfines, incluso en muchos mamíferos, perros, gatos. La otra tendencia es un enfoque que se conoce como enfoque privacionista, que no es tan exigente. Entiende que la muerte supondrá un daño siempre que haya cosas que perder. Y con cosas que perder, pues se suele hacer referencia a bienes intrínsecamente valiosos. Y eso puede estar relacionado tanto con escribir un libro como con dormir tranquilamente en la alfombra. En este enfoque, pues obviamente, todos los animales a los que hemos atribuido derechos con el criterio del sufrimiento, pues habrá que reconocer un derecho a la vida. Esta cuestión es realmente peliaguda. Nosotros asumimos en el libro pues que sí que entran en juego algunas características más exigentes que el criterio de la sensibilidad a la hora de atribuir un derecho a la vida, y pues vamos en ese sentido.
Bueno, y al final del libro tratan dos casos prácticos: la fiesta de los toros y los experimentos con animales. Quedémonos con este último por ser un poco originales. ¿En qué caso creen ustedes que está justificado utilizar animales en experimentos? Si es que hay algún caso en el que esté justificado.
Bueno, el primer paso es establecer una especie de clasificación entre los distintos tipos de experimentación. No es lo mismo hablar de experimentación cosmética que de experimentación militar o de experimentación médica. Nosotros entendemos que la experimentación, el uso de animales en prácticas experimentales, es verdaderamente controvertido. Entendemos por controvertido pues que requiere cierta evaluación moral en el contexto médico. Sí que nos parece que no requiere especial análisis el de la cosmética, por ejemplo, porque entendemos que no sería legítimo ese tipo de experimentación. El complicado, el de la experimentación médica, supone un análisis un poco más exhaustivo, pero según la propuesta que hemos defendido, que es un paradigma ético no antropocéntrico, donde los animales sensibles son un miembro más de la comunidad moral, igual que cualquier otro, eso no significa que tengan los mismos derechos como cualquier otro miembro de la comunidad moral, sino que tendrán derechos acordes a sus intereses. Pero bueno, decía que los animales en este sentido cuentan como un miembro pleno, y siendo así, la cuestión no pasa a ser un asunto sobre si debemos experimentar o no con animales, sino si el esquema normativo que nosotros defendemos permite utilizar unos individuos para obtener un bienestar general o no. Por eso digo que la respuesta a esa pregunta dependerá de los presupuestos normativos que adoptemos. Concretamente, Francisco Lara y yo asumimos una propuesta, ¿no?, que se basa en defender la utilidad de ciertos derechos, justificar los derechos, pero desde el punto de vista de la utilidad, y respondemos al tema de la experimentación diciendo que serán legítimos muy pocos experimentos con animales, en concreto solo aquellos para los que estaríamos dispuestos a utilizar un ser humano con el mismo nivel cognitivo que el animal en cuestión. Por eso digo, no es una cuestión de individuos, sino de presupuestos, ¿no? ¿En qué casos estamos dispuestos a sacrificar a un individuo para obtener buenos resultados. Ese individuo puede ser un animal o no. Entonces la prueba es pasar este filtro. Pocas veces, ¿no? Pasar a este filtro.
Pocas veces y alguna. ¿Qué caso si le ocurre?
Bueno, imaginemos que un grupo de científicos constatan la necesidad de probar un determinado suero en un organismo necesariamente vivo, que no se puede recrear en otras condiciones, y que ello pues supondrá poder alcanzar, no sé, la cura del Alzheimer, por ejemplo. Por supuesto, un caso hipotético. A los filósofos pues nos gustan mucho los experimentos mentales, pero los experimentos mentales son útiles para probar las teorías. Ante este caso, una propuesta como la nuestra podría decir que la experimentación no está vetada, porque no defendemos, no tenemos una concepción de derechos absolutos, tampoco una versión meramente utilitarista, en el que si una barra de labios satisface muchos intereses, eso permite el uso de un animal. Sí que entendemos que tenemos un filtro para cuestionar los experimentos y que eso es compatible pues, con no hacer ni un uso abusivo ni mantener una posición completamente estricta, abolicionista, con respecto a la experimentación.
Y bueno, ya para terminar, volvamos al título, que como decimos nos ha encantado. Sufre, luego importa. Pero ahora la pregunta es, ¿y por qué debería importar? Asumamos que por un lado están las razones y por otro lado las causas que mueven a la gente a actuar de una determinada manera. Por ejemplo, recientemente en una encuesta en Estados Unidos mostraban que los profesores universitarios de ética, pese a ser en general más conscientes de la coherencia ética del vegetarianismo, no eran en promedio más vegetarianos que otros de sus colegas. Históricamente siempre han existido escuelas de pensamiento que promovían el respeto por el sufrimiento animal, pero salvo en el caso de algunos movimientos religiosos, estas han tendido a ser minoritarias. Díganos, ¿por qué estas razones tendrían más fuerza hoy, en estas primeras décadas del siglo XXI, que en el pasado?
Bueno, como bien has apuntado al plantearme esta pregunta, sí que creo que es fundamental establecer una diferencia entre los motivos y las razones. No se trata de que las razones deban tener ahora más fuerza. Si las razones son universalizables, están justificadas, pues lógicamente habrán de tener la misma fuerza hace un siglo, dos o ahora. La cuestión de las motivaciones es distinta, pero eso es una cuestión más de sociólogos o de psicólogos. Una especie de limbo que parece producirse entre la aceptación de ciertos argumentos desde el punto de vista racional y la incapacidad para cambiar nuestros hábitos de vida o hábitos de vida muy asentados. Pero ya digo, eso no es terreno filosófico, en principio. Sí que las razones sí lo son, las argumentaciones, y estas deberían tener el mismo peso, estemos en la época que estemos.
Oye, pues ha sido todo un placer, Olga Campos, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista a Philosophy Pod, y mucha suerte con el libro.
Muchas gracias, gracias por invitarme.
Y aquí acaba Philosophy Pod. Para más información pueden consultar www.philosophypod.org.